Es Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que ya está con el número de teléfono. Y tenemos también una musiquita, ¿no, José? Para, digamos, saludar con alegría a nuestra Ana Gómez. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal?
Me encanta que me pongas la musiquita.
Claro, hombre, claro, como debe ser.
Eso es un recibimiento.
Eso
muchas es. Gracias, Javier, y muchas gracias a todo el equipo. Me encanta estar con vosotros un jueves.
Bueno, pues nosotros también encantados de que estés con nosotros. Y vamos, como siempre, a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus preguntas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues dicho esto, tenemos ya la primera pregunta. Vamos con ella, Chema.
Pues sí, la hija de este primer oyente o de esta primera oyente ha comenzado a trabajar en una empresa con un contrato indefinido con prueba de 15 días. Es su primer trabajo dentro de su preparación laboral. La hizo firmar una carta de renuncia que dura 3 meses y cada día le amenaza con que puede echarla en cualquier momento, diciéndola que tiene que saber tanto como es de su empresa. Lleva trabajando en esta empresa desde el día 7 de enero, su contrato es de lunes a viernes y quiere que vaya a trabajar los sábados gratis y que esos días la ha puesto a limpiar las oficinas junto a sus compañeros, que son todos informáticos. Ella cree que van a echarla y está con ansiedad ante estas amenazas diarias y menosprecios que hace esta persona, hasta el punto de que un compañero ha sacado la cara por ella, si nos lo cuenta este oyente o esta oyente, en una ocasión diciéndole que le diera tiempo a que conociera el programa de la empresa. Nos pregunta qué puede hacer frente a esta situación.
Bueno, Ana, muy complejo todo, ¿no?
Sí, pero bueno, muy condensado, muy sintético, ¿no? A ver, yo voy a ser muy franca. Creo que lo mejor es que se marche, porque el periodo de prueba son 15 días. Y en 15 días tanto funciona para la empresa como funciona para un trabajador.
Sí.
Si tú en una situación en la que llevas mucho tiempo trabajando, me plantearía otra cosa, pero estando en ese momento en el que es una prueba, ¿qué ambiente hay en esta empresa? Bueno, eso es un poco mi olfato de mi experiencia.
Uh-huh.
Otra cosa es que se líe. A ver, ¿qué puede pasar? Ella tiene la opción, porque es una chica, nos dicen que es una chica,
sí,
por eso digo
sí.
Ella. Tiene la opción, por supuesto, de denuncia a la inspección, pero claro, la inspección no sé lo que tardará en pasarse por ahí. Tiene también la opción de denunciar a esta persona, porque ahora mismo pues podría llevarlo por el terreno de una reclamación, ¿no?, hacia un comportamiento de hostilidad, presumible acoso, ¿entendéis? Que podría quizá protegerla frente a un cese por no superación de un periodo de prueba, porque es verdad que las empresas tienen libertad para extinguir los contratos por no superación del periodo de prueba, pero no pueden vulnerar derechos fundamentales. Por tanto, este tipo de actitud de voy a poner una denuncia, porque seguramente es legítimo, podría tener un cierto recorrido en el caso de que este empresario decidiese terminar el contrato en no superación del periodo de prueba, ¿vale?
Sí.
Y ella al final obtuviese una sentencia con una indemnización. Nunca va a poder ser seguir trabajando en la empresa. Por eso vuelvo un poco al inicio. Mi olfato me dice que ese no es un buen sitio para trabajar, precisamente para ella, que encima le está causando daños a la salud, que se replantee sus opciones. Y sus opciones son que a lo mejor pasa el periodo de prueba y está en otra posición como para empezar todo este tipo de íter, ¿no?, que os estoy contando,
sí.
Denuncia, ir a la inspección, o realmente decir, si no practica, mira, pues aquí estoy y me voy, ¿no?
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Este segundo oyente nos comenta que finalmente ha decidido darse de baja voluntaria en la asesoría en la que trabaja. Se encuentra en periodo de prueba y ha comunicado su decisión tanto por teléfono como mediante una carta formal enviada por correo electrónico. Nos dice que le han enviado nóminas y el finiquito para que lo firme y lo devuelva firmado, pero no se fía de ellos y les ha dicho que cuando le hagan la transferencia se los devuelve firmados. Nos pregunta si esto es así o si debe obligatoriamente firmar antes de que le hagan la transferencia. Añade que no ha firmado y devuelto el email porque no se fía de los pagos de bancos y modelos, que todo lo hacen por efectivo y que les ve capaces de decir que se lo dieron en efectivo.
A ver,
Pues muy, muy bien, muy bien. Le diría que está haciendo lo correcto. No está obligado a firmar ningún finiquito si no hay recibo de la cantidad, O bien en efectivo o bien por transferencia bancaria. Con lo cual, que no se preocupe si ha dejado así sin firmar el documento. Otra cosa es que la empresa se demore, ¿no?, en el pago por transferencia, entonces tendría que reclamarlo. Pero ha
Claro.
hecho lo correcto.
Vale. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana. Vale.
Muy bien, venga, genial.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes tú a un familiar?
Ana, como no tendrás un ordenador a mano, luego lo podrás
Sí,
ver en nuestras redes sociales, porque esto
te diré,
es...
Javier, que me estoy muriendo de ganas de ver lo que estáis hablando.
Sí, pues ya te digo que
Impresionante.
es muy, muy curiosa la actividad y sobre todo... Es verdad que, fíjate, la pandemia que tuvo tantas cosas malas, pues al final dio cosas buenas como esta, ¿no? Como una idea que está permitiendo a los médicos que puedan practicar sus diferentes actividades de cirugía antes de ponerse con pacientes reales. Pero bueno, Ana,
Bueno,
vamos con las preguntas de los oyentes. Chema.
eso.
Este tercer oyente nos pregunta si puede pedir un horario fijo en la empresa para estudiar un curso de titulación propia en una escuela de pago y nos comenta su situación. Lleva trabajando en una multinacional de moda más de 7 años, quiere reciclarse y hacer algo más por la vida que estar doblando ropa. Ha leído en un convenio, en su convenio, que puedes pedir un turno fijo para poder estudiar algún estudio oficial y lo que este oyente quiere estudiar es un curso de titulación propia expedido por la misma empresa que lo imparte, es decir, que va a pagar para que le den una titulación que no es oficial y su pregunta es si este oyente estudia en una escuela de pago, la cual al finalizar esa escuela le da su propia titulación, ¿se podría considerar una titulación oficial para poder acogerse a ese derecho de pedir turno fijo por estudios y si podría solicitar a la empresa un turno fijo de mañanas para estudiar por la tarde durante 8 meses?
Bueno, Ana, no es una titulación oficial, es una titulación
No.
que imparte una empresa privada que, bueno, pues
Sí.
tendrá la validez que el mercado le otorgue, ¿no? Pero no sé si esto, desde el punto de vista del convenio, se puede aplicar como enseñanza oficial.
Claro, efectivamente. Porque si el convenio habla de ese requisito de la titulación oficial y no lo cumple, pues la empresa le puede denegar esta petición, ¿no?, de turno fijo. Es verdad que luego el estatuto de los trabajadores a nivel general da unas preferencias para solicitar ese turno fijo por cursar estudios, pero también en el estatuto, por ejemplo, no se limita a que sea una titulación oficial. Lo digo porque eso podría también quizá permitirle
Jugar a su favor,
explorar
¿no?
esa opción, sí, pero no es un derecho absoluto del trabajador, es decir, que la empresa por motivos de organización podría denegárselo. Así que, bueno, pues a ver qué opina la empresa, ¿no?
Bueno, en todo caso que lo pida, ¿no? El no ya lo tiene, ¿no? O la pelea ya después vendrá, si acaso, pero de momento que lo
Sí.
solicite.
Sabes que también hay algunos derechos, como el permiso individual de formación, que es un derecho que todos los trabajadores pueden pedir a las empresas de manera voluntaria para cursar estudios, es decir, suspenden su contrato durante unas determinadas horas, que es durante la jornada laboral, y a lo mejor por ahí, si la empresa se lo deniega, también tiene cabida, es decir, que opciones hay, pero lo de la oficialidad, pues es un requisito del convenio.
Claro. Bueno, pues cuarta pregunta.
Este cuarto oyente nos traslada una duda de un compañero suyo cuando se efectúa el preaviso
Sí,
de...
lo típico de tengo un amigo, ¿no?
Sí, ha utilizado ese recurso. Cuando se efectúa el preaviso, nos cuenta este oyente, de su amigo, de 15 días de un despido objetivo, ¿puede la empresa utilizar esos días de preaviso unilateralmente para mandarte a casa como si estuvieras trabajando en compensación a los días generados sin disfrutar de vacaciones? ¿O puede el trabajador exigir que deben llegar a un mutuo acuerdo, como dice el Estatuto de los Trabajadores, sobre el disfrute de las vacaciones?
A
Vaya, mira,
ver.
esto parece la parte contratante de la segunda
Sí,
parte.
sí,
Nos
sí. Es
parece
larga la pregunta, sí. Sí.
tipo hermanos más. Lo que yo creo que quiere decir es que si la empresa en ese periodo de preaviso por el despido objetivo, puede compensar días de vacaciones
Eso
al
es.
trabajador. De manera que luego el trabajador, cuando recibe su liquidación, no tiene ninguna compensación económica por vacaciones, sino que se lo ha comido el preaviso, ¿no? Bueno, pues eso no lo puede hacer. Y eso ya lo dicen los tribunales por activa y por pasiva. Es decir, que hay una consolidada doctrina en esta línea. No lo dice la ley, pero también va de suyo, ¿no? Que eran cosas distintas. Una cosa es la el derecho que tiene un trabajador a ese preaviso, que la empresa lo puede compensar con dinero. Pero si la empresa opta por dar el preaviso al trabajador, no puede beneficiarse de imponer unas vacaciones que en ningún caso se permite por ley. Las vacaciones se tienen que consensuar de mutuo acuerdo. Así que a la pregunta, ¿tendría derecho a oponerse el trabajador a que se le impongan las vacaciones y reclamarlas aparte?
Y también pregunta que si le deben más de 15 días, ¿qué pasa con esos días? Me imagino que se los pagarán, se los tendrán que pagar.
Claro, es un derecho las vacaciones que le deben. Otra cosa es que la empresa se los paga y tendrá y se niegue y tendrá que reclamarlos. Pero sí, sí.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos que tenemos noticias que comentar contigo, ¿vale?
Claro, venga.
Venga, hasta ahora. Bueno, y es que ahora con esta sintonía tenemos a Ana, ¿verdad? Por ahí, Ana, sigues con nosotros.
Por supuesto, aquí esperando.
Y noticias.
Cómo me gusta escuchar a Eva, es que me encanta. Eva
visto?
Me explica todo tan fácil.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Y temas que no son fáciles de explicar, además.
No.
Bueno, que tenemos noticias. El Supremo rechaza como tiempo laboral el camino desde la casa del trabajador a la del primer cliente.
Sí, y lo hace porque considera que este tiempo de desplazamiento no está vinculado directamente a la jornada laboral, por lo que no debe ser contabilizado como parte del tiempo de trabajo, siempre y cuando la empresa no le haya asignado un lugar de trabajo fijo. La sentencia subraya que solo el tiempo destinado a realizar las tareas propias del trabajo, como la atención al cliente, pueden incluirse dentro de la jornada laboral, y aclara que en este caso, en el caso de este caso de la sentencia, exacto, el trayecto inicial no se puede considerar tiempo trabajado, ya que es un desplazamiento previo a la ejecución de las actividades laborales.
Yo me imagino mucha gente que nos está escuchando, Ana, desde el vehículo y que se ve afectado o afectada por esta decisión del Supremo.
Bueno, a ver, lo que está diciendo el Supremo es que analiza un caso y determina eso. Ya hizo en el pasado y dijo otra cosa.
Ya.
Y es que,
depende de la casuística, así, ¿no? Como decir.
Efectivamente, efectivamente. Pero existía mucha controversia con este tema, ¿eh? Y ahí se pone un problema para muchas empresas que tienen reclamaciones de los sindicatos en este sentido. Y bueno, pues yo creo que es una sentencia positiva porque viene en esta línea. También dice que cuando se ven otras circunstancias puede opinar distinto, con lo
claro.
cual, aquí como todo.
Bueno, oye, atención a los que cobráis el plus de disponibilidad, porque igual os vas a llevar una sorpresa un tanto desagradable, Chema.
Pues sí, hablamos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que habla de que los trabajadores que reciben un plus de disponibilidad no tendrían derecho a la desconexión digital.
Toma ya.
Los magistrados señalan que este plus de disponibilidad retribuye no solo la posibilidad de estar localizable fuera del horario laboral, sino también la realización de cambios de jornada con antelación mínima. Según esta sentencia, la percepción de este complemento implica que los trabajadores deben estar disponibles para atender estos cambios de horario, incluso si se comunican durante sus tiempos de descanso. Todo esto llega tras una denuncia del sindicato CESIF a una empresa por realizar 59 comunicaciones laborales fuera de este horario establecido, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, argumentando que se había incumplido el preaviso de 12 horas estipulado en el convenio colectivo de la industria de producción audiovisual. Y a pesar de ello, este tribunal desestimó el recurso, considerando que el porcentaje de incumplimientos fue marginal, apenas un 1%. Según esta sentencia... Bueno, continúa.
Pero podías terminar la frase,
sí,
hombre.
Sí, que los trabajadores que acepten cobrar este plus de disponibilidad renunciarían a este derecho de la desconexión digital. Esa
bueno,
sería la frase.
La cuestión es que es también muy particular, ¿no? Esto del plus de disponibilidad y la desconexión digital.
Bueno, es una sentencia un poquito antigua, ¿eh? No es tan nueva. Si os fijáis la fecha, aquí es del 2023 o por ahí.
Sí, bueno, no he visto la fecha, pero...
Sí.
Yo creo que no la hemos comentado aquí, con lo cual para nosotros es como si fuera
efectivamente,
actual.
Pero el TSJ de Madrid.
Sí.
Es decir, que todavía no es supremo, pero es muy rompedora y hay que conocerla. Efectivamente, es muy interesante.
Bueno, pues Ana, teníamos alguna noticia más, pero lo que no tenemos es tiempo, así que La semana que viene volveremos a comentarlo, ¿vale?
Venga, estupendo. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Ana, y ya saben los oyentes que si tienen preguntas, correo electrónico y WhatsApp, que os repetimos habitualmente en el programa. Y ahora nos marchamos mañana en nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.